José Menestrina, capellán mayor. Astigueta, capellán de la Fuerza Aérea de Córdoba. Gallardo, capellán del Tercer Cuerpo del Ejército de Córdoba.
La Perla, cómplice del genocidio.
Julio Mackinnon, capellán militar de Córdoba.
Regueiro,
capellán del Liceo Militar General Paz.
Felipe
Corlanda López,
Francisco Pioriello,
capellán del Servicio Penitenciario. Iglesia y Dictadura, cómplices del genocidio. Guadagnoli, capellán del Segundo Cuerpo del Ejército.
Astolfi,
capellán militar.
Viagoli,
capellán de la Fuerza
Armando
Aérea.
Monzón,
Félix Ignacio Olmedo, capellán de la Policía
Pedro
Federal.
Fernández,
cómplices
capellán
del
de la ESMA. Cristian von Bern,
Alejandro
capellán
Cacabelo,
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, condenado a reclusión perpetua.
Capellán auxiliar Manuel Jorge Cabello,
secretario canciller del vicariato.
Eugenio II Citelli,
capellán de la Jefatura de la Policía de Rosario.
Monseñor Emilio Teodoro Grasselli,
cómplices del genocidio.
Voy a reiterar un dato porque quizás Fortunato no lo escuchó y estaba viniendo para la radio, y es esta cosa de que frente a este 24 de marzo nosotros habíamos resuelto hace ya un tiempito trabajar el tema Iglesia y Dictadura en función de que seguimos hablando del poder que por antonomasia no se ha cuestionado ni ha sido autocuestionado con toda la fortaleza que es menester por su papel en aquellos años. Y después nos cayó el Papa. No tiene nada que ver el pensar que fue al revés, que por el Papa, por lo que se dice del Papa, por lo que se ha documentado sobre el Papa, por lo que se ha desmentido sobre el Papa, es que hacemos esta producción y que queremos que la producción siga siendo lo que teníamos pensado y que en todo caso el Papa sea una excusa de esa macroestructura conceptual. Y nos parece en todo caso sí central que detectemos si acaso se trata de centrarse en la figura de Bergoglio, del Papa, para hablar de este tema, o si se trata de que ese es un tema más dentro del tema mayor, que es de qué hablamos cuando hablamos de la Iglesia Católica en Argentina.
Que es la etapa de Barcelona.
Que es la etapa de Barcelona, exactamente.
En su estilo jocoso, pero plantealo.
Sí, bueno, pero no sé si es menos jocoso que alguna otra cosa que lees por ahí en términos de manipulación informativa. Por ejemplo, hoy estaba viendo en Clarín, hay muchas cosas de hoy de Clarín que realmente provocan una revolución estomacal, digamos que especial. Pero, por ejemplo, página 12. También giró Carlotto. Ahora ve una puerta abierta con el Papa Francisco. No, dijo que el Papa Francisco debería abrir los archivos del Vaticano para saber qué pasó con los desaparecidos.
Más allá del tono cordial con que se...
Obviamente, pero no dijo eso. Bueno, decíamos que Barcelona hablaba de por qué ya casi nadie piensa que la Iglesia es la misma institución reaccionaria que antes de la elección del Papa argentino, porque ahora es progresista pensar que los homosexuales van al infierno, que usar preservativos es pecado, que el aborto es un crimen, etcétera. Bueno, está aquí Fortunato Marimachi, el investigador sociológico sobre la Iglesia y la fe en nuestro país. Fortunato, saben ustedes, es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y, entre otras muchas cosas, recuerdo que fue decano de la Facultad de Sociales de aquí, de la UBA, y director del Centro de Altos Estudios Franco-Argentino de la misma universidad. A todo esto, ¿vos estás de acuerdo en que el centro es hablar de que hablamos cuando hablamos con Iglesia, cuando hablamos de Iglesia y de Iglesia y dictadura, y que el Papa forma parte de eso? ¿No es que sea parte de eso?
No, bueno, primero, buen día. Gracias por la invitación. Y me parece importantísimo hablar de eso porque sigue siendo el tema central. Nuestra historia, en la sociedad argentina, en tantos jóvenes que se interesan primero para comprender qué pasó en esa dictadura y dentro de esa dictadura quiénes fueron los actores centrales, que por suerte ya cada vez más sabemos que no solo fueron las Fuerzas Armadas, sabemos de la complicidad de sectores económicos, la complicidad mediática, la complicidad que hubo de sectores educativos. Y, por suerte, nuestro grupo viene investigando, insisto, no soy solo yo, es todo un grupo, sobre lo que es la complicidad de la institución católica en el terrorismo de Estado en Argentina. Acabamos un libro que acabamos de sacar, sale por Claxo, justamente con un artículo que escribí que se llama Sostén Católico al Terrorismo de Estado y una dictadura, que cada vez más la fuimos caracterizando como cívica, militar y religiosa. Es decir, comprender la dictadura sin esa dimensión religiosa, no solo para legitimarla, no solo para legitimarla. Legitimarla fue al principio lo que supusimos, cuando yo escuchaba recién los nombres de todos esos capellanes, los cito en mi trabajo, pero no solo esos capellanes, es decir, legitimar participación activa. No hay juicio hoy en Argentina. Yo estuve en la ESMA, estuve, que era sobre Avo, estuve en el de Von Bernich y estuve en Bahía Blanca. No hay juicio hoy en Argentina donde no es solo el capellán, sino un sacerdote o un obispo que participa en los campos de concentración. Acá hay un tema ahora mucho más delicado. Primero pensábamos que había, bueno, una legitimidad bastante visible. Ahora, en la medida que se están haciendo los juicios, esto avanza. Por eso no se querían que hubiera juicios, ni se quería que fueran públicos los juicios, todos los actores que mencioné anteriormente. Porque hay que tener, cuando uno escucha las torturas, cuando uno escucha que participó fulano de tal, y escucha que en ese lugar aparecía tal o cual religioso, es fuerte. Si seguimos en los juicios, escuchamos, estuve en varios también, que ante la desaparición, cuando se asesina a la madre, al padre, y esos y mujeres embarazadas nacen, en casi todos aparece o el movimiento familiar cristiano, o una religiosa, o una orden religiosa, que llevó al niño, lo trajo, pasó por sus manos, hizo una serie de actividades. Si seguimos todavía un poco más, y aparecen los archivos, nos encontramos que en esos archivos de inteligencia, por suerte, siendo miembro de la Comisión Provincial de la Memoria, hemos leído, y sobre todo el último gran esfuerzo, cuando hubo Cañón era fiscal en Bahía Blanca, que se consiguieron poco hablado, los archivos de lo que se llama la comunidad informática, es decir, Marina, Ejército, Gendarmería, Prefectura y el 601. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí aparecen informes de sacerdotes sobre otros sacerdotes, de obispos sobre otros obispos, con los cuales ya no es simplemente un problema de ideología. Era entender que esa institución, en ese momento, creyó, vamos a dejarlo ahí, creyó que había que eliminar a todas aquellas personas que en su interior ella la consideraba subversivas, las consideraba que atentaban contra la doctrina de la Iglesia y que, en todo caso, no tenían que estar más ahí. He tenido que dirigir varias tesis. Me recuerdo mucho sobre este tema la discusión con el obispo Angelelli, porque parece que ahora nos hemos olvidado de todos estos casos, ¿no? El obispo Angelelli le reclamaba a sus hermanos en el episcopado, por favor, miren que me están matando los sacerdotes, miren que esto no va más, y varios de esos obispos le decían casi en algo andarás. Cuando se entrevista con Menéndez, y acá lo dejo, Menéndez le dice, mire, hay dos espadas, las espadas de la fe y la espada del ejército, o se juntan para que eliminemos todos los subversivos que tienen ustedes y la sociedad, o yo lo haré por mi propia cuenta. Cuando Angelelli le dice que no, entonces él le dice, aténgase a las consecuencias.
De abril de 1995, Monseñor Miguel Esteban Gesaine, obispo de Viedma. Se ha comido con los torturadores. Los hemos recibido en la conferencia episcopal para que se disculparan, o mejor dicho, para que trataran de engañarnos diciendo que eran simplemente excesos. Y por otra parte, no quisimos recibir a las madres de los desaparecidos, que durante todo un día, bajo la lluvia, estuvieron a las puertas de la asamblea plenaria del episcopado. Y como decíamos con otro obispo, ¿Qué estará diciendo Jesucristo en este momento en que no recibimos el clamor de las madres? 28 de abril de 1995. Monseñor Jorge Novak, obispo de Quilmes. Fuerzas armadas que torturan no saldrán impunes ante Dios Creador. Debemos pedir perdón a Dios y a la sociedad en nombre de la Iglesia por nuestra cobardía, por nuestras omisiones, por nuestras complicidades. Hay un dato que dabas recién, Fortunato, Fortunato es Marimachi, que no digo que me asombre, pero me parece que merece ser especialmente remarcado, que es todo lo que fue surgiendo en los juicios y todo lo que vos fuiste chequeando de los juicios en los que participaste acerca de colaboración activa, no solo de los obispos, y lo poco que se habla de esto en la prensa.
Bueno, porque...
De este aspecto específico de los juicios, entendeme.
Sí, sí, se habla muy poco porque hay que asumir después también las complicidades, los vínculos, las relaciones que existen. Esto me parece central, ¿no? Porque la medida en que no se hable, no aparecen los actores. Escuchar en La Plata, por ejemplo, escuchar que la comida que iba a los campos de concentración se la llevaban del seminario, para mí era dar un paso muy fuerte, porque, insisto, yo insisto que ideológicamente la patria había que defenderla, el marxismo, el comunismo, todo eso lo entendía y lo escribí bastante. El problema era entender el otro paso ahora, que no era simplemente eso, sino participar activamente. En la escuelita de Bahía Blanca, el sacerdote Vara, yo soy de ahí, conocido por muchísimos de nosotros, bueno, a salir la condena, pidió por favor que ese sacerdote había que llamarlo. Y me interesan los sacerdotes que no son capellanes, porque en la lista que vos escuchaba al principio, son los capellanes. No digo que los capellanes uno se los esperaba, no se los tendría que haber esperado, pero los capellanes eran más militares en la iglesia que la iglesia en las Fuerzas Armadas. El tema es la enorme cantidad de otros sacerdotes y religiosas que participaron, que solo lo sabemos por el juicio. Sobre los capellanes...
¿Religiosas?
Religiosas, sí. Religiosas, he recorrido el país también. Porque bueno, a veces uno estudia e investiga estos temas. Hay gente que te llama que uno cree que uno investiga puede hacer más. Te llaman, te mandan correos, hay que ir a verlos, en los cuales religiosas que dejaron de ser religiosas entonces dicen, denuncian, a veces se puede ir a ver, a veces más o menos, a veces hablan. Ahora, acá viene un tema muy interesante, es el miedo que la institución impone sobre sus miembros. El miembro que que la liturgia, que el rito hace sobre aquellos que forman parte. Entonces acá me parece interesante también tenerlo en cuenta. Es cuando uno ve la ceremonia del otro día, la ceremonia de Asunción de Francisco, que insisto, fuera sido Francisco, Juan, sí, Antonio, sí, claro. Es la misma. Es decir, hay una gestualidad, hay unas jerarquías que aparecen, tanto es así, se lo digo a todos, hoy vuelve a salir, 180 estados fueron ayer a saludar al Papa, sea quien sea el Papa. Por ahora lo dejamos de lado, lo cual te muestra hasta dónde está. Pero no quería terminar esto, porque lo publico en mi libro, perdón, en este artículo, en un libro que sale de Claxo, soy uno de los tantos que escribe, es sobre el tema de la tortura. Y cuando digo que esté escrito, es cierto, por ahí somos gente de la escritura, ¿no? Porque te lo dicen y una vez dice...
Sí. En el cual
el obispo de los militares, que se llama Bonamín,
Victorio Bonamín,
se encuentra con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Presidente, quiere decir, elegida por todos sus pares. Y es esto, cuando yo escuchaba lo que decía de Saine, lo dijo por todos lados, la enorme mayoría pensaba como Tortolo. ¿Y qué le dice? Le va a consultar Bonamín a Tortolo, porque hay muchos coroneles que dicen, cada vez que torturo tengo problemas de conciencia. Me parece importante, yo le digo a todos, no es fácil torturar. Me imagino, hay problemas de conciencia. El tema es qué se hace con esa conciencia. Entonces, le dice el presidente de la Conferencia Episcopal, mira, Tortolo, hay problemas de Tucumán respecto de torturas y prisioneros. Y le dice el presidente de la Conferencia Episcopal, sí, según Santo Tomás, es lícita la pena de muerte. Entonces...
Eso le dice Bartolo
a Bonamín. Dice, la tortura es mucho menos que la muerte. ¿Qué haces? Decile a nuestros capellanes que aúnen este tipo de criterio.
23 de noviembre de 1975. Monseñor Victorio Bonamín, vicario general del ejército. ¿No querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función? El ejército está expiando la impureza de nuestro país. Los militares han sido purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de todo el país.
Iglesia y dictadura,
cómplices del genocidio.
Para alguna gente que lo pregunta, Fortunato, y ya seguimos con vos, Fortunato Marimachi, el artículo, que es un largo artículo, ¿no? ¿Dónde lo sacás?
Es de un libro que se acaba de publicar en Claxo, coordinado por Aldo Mejeiras, que se llama Cruces, Intersecciones y Conflictos, Relaciones Políticas Religiosas en Latinoamérica. Acaba de salir, otra vez, no está pensado que iba a haber un Papa de América Latina, ni mucho menos, y el artículo mío justamente habla de este, del sostén que hubo católico a esa dictadura y al terrorismo de Estado en Argentina, para ponerlo en contexto.
A las 11 y piquitos después del info, seguimos con Iglesia y Dictadura, que nos parece que es la forma de entender de qué hablamos cuando hablamos de, en lugar de hacer pasar todo por la figura del Papa.
Una idea vale más que mil palabras. Enmarca las palabras, las voces, los sentidos, las ideas.
De mayo de 1995, padre Rubén Capitanio, Villa La Angostura, Neuquén. La iglesia, fundamentalmente su jerarquía episcopal, fue cómplice del genocidio vivido en la Argentina durante la dictadura militar, porque no hizo todo lo que podía para evitar semejante atrocidad social. La iglesia es responsable de miles de vidas, no porque las haya matado, sino porque no las salvó. Tenía herramientas para presionar y parar la masacre. ¿Cómo? Diciendo que no se iba a tolerar un desaparecido más, por lo tanto que detuvieran ya los secuestros y la represión. Hubiéramos tenido miles de presos políticos, pero vivos.
Adriana, y seguimos con Fortunato Marimachi, el ex decano de Sociales, profesor titular de la Cátedra de Historia Social Argentina y del Seminario Sociedad y Religión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Igual insisto, como cuando lo presenté, o respecto de cómo lo presenté, cuando en este país se quiere hablar de un investigador sobre las cuestiones del poder terrenal de la iglesia, ese hombre es Marimachi. Meyer.
Dos menciones nada más de esta lista que estamos evocando, una por un lado y otra por otro. Una, la de el religioso Carlos Ponce de León, que también murió en un extraño accidente de tránsito, símil a Angelelli, ¿no? Y Ponce de León lo traigo a colación porque bancaba concretamente las luchas obreras de lo que se llama nada menos que Lanusse y Balbín le pusieron el cinturón rojo, claro, del Paraná, que es el sector industrial de la zona de San Lorenzo, donde hubo centenares de desaparecidos. El viernes empezó un juicio por uno solo, y lo que pasó en ese juicio, Malimachi, hay una parte judicial. ¿Por qué? Porque en el juicio vinculado a Ponce de León está procesado Laguna por mentir, porque en ese momento Piolay, muerto Ponce de León, lo mandó a Laguna a sacarse de encima todos esos rojos. Y del otro lado, vinculado a los cómplices, en su testimonio ante la justicia, el desaparecido Jorge Julio López se dio el gusto, porque él lo confesó después así entre sus íntimos, de mencionar a Monseñor Plaza. López lo vio a Plaza, en vez de reconfortar en tal caso, en los centros de tortura lo vio López, y lo que escuchó y vio fue muy lejos de reconfortar, sino al contrario, de que había que resignarse. Y además López dice que hay fuertes sospechas de que Plaza también haya entregado gente.
Sí, me parece importante lo que acabas de decir, que es para completar esto. Uno es recordar que la enorme mayoría de esos detenidos, desaparecidos y torturados en nuestro país provienen de esos movimientos católicos. Esa efervescencia que se vive en la década del 60 y el 70, el Concilio Vaticano II, el encuentro, los sacerdotes del Tercer Mundo, de ahí se nutre gran parte de la militancia de la década del 60 y del 70. Por eso se hace tan complejo esto, porque esos son mártires cristianos que hoy también reclaman una palabra sobre lo que viene sucediendo.
¿Y que los marcó la propia Iglesia?
Bueno, ahí habría que ser un poco más claro, por eso digo, seguir investigando lo que tú dices, escuché lo de Plaza. Nosotros con Monseñor Novak, digo nosotros, Miñone, el padre Llorio y yo, formamos un equipo de investigación en la Universidad de Quilmes enseguida, cuando todavía no lo podíamos hacer en la UBA, que había ciertas reticencias. Con Miñone, Llorio, yo y otros investigadores de Quilmes, muy valiosos ellos, nos pusimos a decir cómo había sido la represión en Quilmes. Hablamos muchísimo con Novak. Novak nos dijo lo que acabas de comentar, Lizaine. En la reunión de la conferencia episcopal, eran dos o tres, el otro era de Nevares, vamos a poner nombres, los únicos que planteaban esto. Y cuando se quería, decía, escuchar a las madres, escuchar a las abuelas, había un grupo de obispos que golpeaba la mesa para que ellos no se puedan escuchar. Y seguimos después investigando con Llorio y con Miñone sobre estas complicidades. Y también seguimos investigando, junto con Monseñor Nova, todo lo que también se había hecho para acompañar. Pero no para decir, he acompañado a una persona, he acompañado a otro, y puedo presentar mi amiga o mi amigo. Sino para decir, como una política de la Iglesia de Quilmes, de que las madres, las abuelas y las víctimas sean el centro de lo que se hacía en esa diócesis. Eran pocas las diócesis que hacían eso en ese momento. Entonces me parece interesante, porque eso me permitió a mí dialogar muchísimo con Miñón y con Llorio, buscar otras complicidades, qué había pasado en las órdenes religiosas, por qué algunas órdenes religiosas habían callado en aquel momento, o algunas que veían que ahí adentro también había esos sacerdotes que llamaban tercermundistas y por ahí los expulsaban. Yo les digo, si alguien te expulsaba de una orden religiosa en el 75, 76, 77, era casi la muerte.
Coqui.
Recién hablaba Adriana de Monseñor Antonio Plaza, quien fue arzobispo de La Plata y capellán mayor de la policía de la provincia de Buenos Aires. Plaza tiene un sobrino desaparecido y, Plaza murió en el 87. Y en la causa que se está investigando la desaparición del sobrino de Antonio Plaza, se está investigando si el propio Monseñor no participó de la entrega de su sobrino.
Hay un dato que se desprende de esto que estamos comentando y de lo que decía Fortunato en torno a los nombres que vamos circulando, ¿no? Porque los nombres de los más extremizados en términos de complicidad activa con la dictadura, los Plaza, los Tortolo, los Bonamín, los Capellanes, Primate, Taramburo, etcétera.
Lagui,
obviamente. Son esos los nombres, espero saberme explicar, que llevan a que se licue o minimice el papel de los que no llegaron a la extremización que significan estos tipos. Entonces, por ejemplo, y acá sí suscito lo del Papa actual, terminás elogiando que un Bergoglio, pero insisto que por usarlo como excusa nada más, sea la izquierda de la derecha. Eso es lo que me parece. ¿Se entiende, Fortunato?
Sí, se entiende, pero por eso, cuando uno empieza a investigar y cuando hay equipos de investigación. A ver, yo te voy a decir, vos fijate, te lo comenté una vez, yo cuando llego a la UBA en el 84, sí, le propongo a las autoridades de ese momento de que hay que investigar estos temas. Pero el 84 es la postdictadura. Es decir, todavía está el miedo, ojo, no sé lo que va a pasar, sí, ver sí, los militares, ver, bien, seguimos. Recién ahora, recién los últimos años, tenemos un grupo numeroso de jóvenes que investigan sin saldar cuentas en el sentido que tuvieron o no problemas, sino de querer comprender e investigar. Es ahí donde aparece una masa de información, cómo fue lo de Nova, cómo fue lo de Angelelli, qué pasó a los de Ponce de León, las complicidades empresariales, católicas, militares, mediáticas, que no es fácil encontrarla. Para eso hay que ir, muchas veces se nos piden documentos, ya tenemos documentos. A veces se nos piden más que documentos, ¿no? Porque pareciera que no alcanza. Para otros temas alcanzan los documentos. Para esto pareciera que hace falta mucho más.
27 de junio de 1976. Monseñor Pío Laghi, nuncio papal. Los valores cristianos están amenazados por la agresión de una ideología que es rechazada por el pueblo. Por eso, cada uno tiene su cuota de responsabilidad, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. La primera está insertada en el proceso y acompaña a la segunda, no solamente con sus oraciones, sino con acciones en defensa y promoción de los derechos humanos y la patria.
Iglesia y dictadura,
cómplices del genocidio.
En piso, Fortunato Malimachi, Pedro.
Sí, creo que a pesar de tu aclaración, importante hacer la que habíamos pensado en este tema antes, sin lugar a dudas, todo está atravesado por la elección de Francisco, o sea, de Bergoglio como Papa. Es imposible no hacerlo porque además estamos viviendo un momento de euforia colectiva, de simpatía colectiva, que por eso la etapa de Barcelona a su estilo es muy interesante, porque ahora parecería que la Iglesia es súper progresista solo porque un sacerdote, obispo, no importa el cargo que tenga, viaja en subte o está con los pobres. Entonces las referencias en muchos países, porque mucha gente me consultó también de afuera respecto del nuevo Papa, casi era como si el cardenal Bergoglio hubiera sido parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, cura villero, tercermundista, solo porque viaja en subte o porque tiene contacto con los pobres. Entonces es muy difícil sacarlo de este momento, por más que vos insistís, y me parece bien, Eduardo, que lo hagas. Pero también para hacerlo más complejo, y acá le traslado la pregunta al fin y al cabo a Fortunato, es que también muchos que participaron en el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, fuera de la Argentina especialmente, en Brasil y en otros lugares, están elogiando la elección de Francisco. Entonces uno escucha incluso voces autorizadas, Pedro Casaldáliga, Beto, Fray Beto, con sus contradicciones. Pero me parece que hay que agregarle, y otra vez le traslado la pregunta a Fortunato, me parece que hay que agregar otro elemento importante para recordar a lo que dice Fortunato. Es que la teología para la liberación, si bien entró por la ventana alguno de sus conceptos a la Iglesia, también fue derrotada, porque también fue asesinada. Porque no solamente murieron muchos laicos, muchos sacerdotes fueron asesinados en toda América Latina. Entonces, esto también le da una dimensión continental. Esto va mucho más allá de la Argentina. Y no me voy al caso extremo de Camilo Torres, que se levanta en armas. Los jesuitas en El Salvador, la intervención de la Iglesia Católica en Nicaragua en contra de los sandinistas. O sea, hay muchos ejemplos de la feroz batalla que dio la jerarquía eclesiástica y también de aquellos que estuvieron del otro lado y que fueron combatidos, perseguidos y asesinados. Entonces, todo esto se vuelve más complejo porque además estamos en un momento de euforia colectiva y se habla con el diariero que le daba el diario al Papa y se queda en lo anecdótico.
Es tan complejo que así también fue vivido en cada momento histórico. Claro. Habría que verlo, varias cosas de lo que decís, pero para no olvidarme, cuando yo decía de los documentos, hoy, por suerte, siglo XXI, las víctimas son escuchadas. Hasta hace poco, aún las ciencias sociales ponían a las víctimas como demasiado subjetivas. Tenían mucha carga para ser tenidas en cuenta en un análisis de la sociedad. Hoy, por suerte, son escuchadas, son esas víctimas las que hablan de quién los delató, cómo fueron, cómo llegaron, qué fue lo que sucedió. Pero para que esas víctimas hablen, tiene que haber juicios. Y, por suerte, está habiendo juicios y me parece importante. Lo otro, América Latina y Argentina, religión y política, esto lo vengo diciendo más allá de, están muy vinculadas. Claro. Si uno tiene las categorías de la modernidad europea, que piensa que es figura separado, que no tiene nada que ver un campo con el otro, no entiende nada, o peor, crees que es oscurantismo, crees que es retroceso al medioevo. No, en América Latina religión y política están, sea por la cultura católica que se va hacia la cultura política, sea por la formación de cuadros. Yo cuando escuché a la presidenta decirle, usted sí que es un cuadro, me pareció un reconocimiento a algo, porque él le debe haber dicho lo mismo, usted también sí es que es un cuadro, claro, formado, claro, en esta cultura católica. Sí, y eso, sí, sí, no hay que olvidarlo, porque esto está muy presente en la cotidianidad, no solo de los sectores populares, sino de una enorme mayoría de sociedad política en América Latina que se acostumbró que lo católico va a lo político y lo político va a lo católico. Entonces las prebendas y el tomo y daca, el sueño, yo se lo digo, este es otro artículo, yo he escrito el sueño del obispo propio, se llamaba, es decir, cada uno desde el Partido Comunista, desde los partidos trotskistas, a ver, perdónenme ahora otra vez, no hablo sin juicio de valor, pero si hay un milagro para que alguien llegue a ser diputado, ese concepto milagro tiene dueños. Vos no lo podés usar tan fácilmente, porque por más que vos los uses, hay otro que después te lo lleva. Si eso hoy en América Latina forma parte de esa cultura, tenerlo en cuenta. El vínculo entre las instituciones, tenerlo en cuenta. Los estados en América Latina no se conciben autónomamente de lo religioso. Durante mucho tiempo era lo católico, hoy son los evangélicos. 60, 70 diputados tenés en Brasil.
Y el vicepresidente.
El vicepresidente Fujimori no se entiende su triunfo sin el apoyo de ese movimiento evangélico en América Central. Entonces, si esto, yo puedo decir, es oscurantismo. Perfecto, digan lo que digan. Pero después hay que explicarlo. Entonces, hoy ya no es el obispo amigo, el obispo propio, es el Papa. Entonces vos ves la sociedad política argentina que se desespera a ver quién es la afinidad del
más
Papa.
Más papita
aquí.
Que el Papa.
Bueno,
¿quién es más papita que el Papa? Sería,
exactamente,
¿no?
Como
pero
antes.
Ahora, ¿estás hablando de la institución iglesia o estás hablando de la fe y de la religiosidad popular?
Pero acá, otra vez, ahí me pongo en sociólogo, déjame, en el sentido, las estructuras no viven sin actores, los actores no viven sin estructuras.
Ajá.
En este proceso dialógico entre estructuras y actores hay que entender el catolicismo, como hay que entender la política, y voy a decir, movimiento peronista, movimiento católico, jefes peronistas, jefes católicos, después tenés los peronistas y los católicos, difusos en multiplicidad y complejidad de pasajes de un lado para otro. Los cuales, ¿por qué?
El Vaticano es más claro en la transferencia del liderazgo.
Bueno, he ahí lo que vengo diciendo. Primero recordar que se llega a la elección entre conservadores y ultraconservadores, entre ortodoxos y ultraortodoxos. Esto, por favor, pero tengamos el mínimo de coherencia. Ha sido elegido un conservador, un ortodoxo. En esto ni él lo discutiría. Porque solo,
no podía haber sido de otra manera.
Es que no podía ser de otra manera. Me parece interesante esto. Entonces, ahora, lo que está en crisis es un tipo de catolicismo romano que ha tenido papista, que ha creído que desde ahí podía llegar al conjunto de los creyentes y de la credibilidad de los creyentes. Cuando hoy explota un escándalo en Roma, ¿cuál es el problema? Que tu mamá, mi mamá, mi tía o la que sea, se preocupa. Hace 50 años solo era para expertos. O se transforma eso, y ahí hoy leí, empecé, que vamos a ver.
Okay.
O hay que ir hacia otro tipo de catolicidad, donde ya no haya bancos, donde no haya estados, en la cual mi presencia sea de otra manera, transformar todo eso, que no sea vertical. Ahora, claro, esto es un giro copernicano que sí quizás le permita seguir manteniendo creyentes, pero con los grandes poderes se produce un conflicto que no sabemos a dónde puede ir.
Diciembre de 1995. Padre Hernán Benítez, en respuesta a Cuarrachino y su manto de olvido, parafraseando a San Gregorio Magno. Quienes prudentes y silenciosos contemplan a los asesinos se vuelven cómplices de sus asesinatos. Porque tan criminal es el que mata como el que calla ante el que mata. Monseñor Cuarrachino respondió: San Gregorio no hubiera escrito eso si el emperador, por asesino que fuera, le hubiera estado construyendo gratis la Basílica de San Pedro. A lo que el padre Benítez respondió: La última dictadura militar mató a 30.000 personas, fríamente, planificadamente. A la monstruosidad de ultimar sin proceso ni defensa, se le sumó el sacrilegio de negarle sacerdote, confesión, eucaristía, extrema unción. Y la iglesia presenció impávida el atropello a Dios en sus hijos, con un silencio que pone frío en el alma.
Sigue en piso Fortunato Malimachi, sociólogo, y una pregunta o un retome de Pedro.
Sí, esto de respecto de los Casaldáliga, Boff, lo que quedó de algunos referentes de la teología para la liberación en América Latina, no lo escuché a Gutiérrez, no sé si opinó algo, respecto del Papa Francisco.
Lo bancan.
Bueno, primero hay que entender eso, si uno está dentro de la catolicidad y le entiende que a la cabeza hay alguien y esa cabeza hay que rezar por ella, y es cierto, como la mayoría lo hace. Ustedes han visto que el otro día a cada cardenal se le pidió obediencia, ¿no? Cada uno le fue a decir: yo te obedezco, yo te obedezco, yo te obedezco. Es una institución en eso jerárquica y reproduce, eso me parece. Ahora, ¿por qué amigos que uno tiene dicen esto? A mí me interesó y mucho, y los he leído. Te faltó decir también Pablo Richard, el que dirigió Cristianos por el Socialismo muchos años en Chile.
John Sobrino, muchos.
Un grupo. Otro grupo, no, yo te puedo dar otros nombres que no tanto, pero no importa. Creo que lo primero que hacen muchos de ellos es decir sus deseos. Es decir, viene un nuevo papa, yo le hago llegar mis deseos. Casi te diría que quieren ser intelectuales orgánicos. A ver si me llama. Entonces, buscame, mirá, yo te voy a ofrecer. Hans Kuhn me parece es el ejemplo más, aunque Hans Kuhn dijo, sí, los pobres, pero hay que luchar en contra, para que no haya pobreza, no estar con los pobres. Pero bueno, ahí hay un grupo. Por otro lado, me hace sospechar que muchas veces las personas escriben sin preguntarles. Hubieran preguntado los argentinos, ¿no? Che, ¿qué pasa en Argentina? ¿Me podés decir? Haber consultado otros sacerdotes también, otros grupos. No lo han hecho, y prioritan, me parece, sus deseos, prioritan sus preocupaciones y se la ponen al nuevo papa. Lo otro, que es otra discusión también, eso lo había dicho antes, por suerte lo escribí antes, que yo decía, se puede ser argentino, peruano o mexicano, o el otro era de Honduras, y se puede ser reaccionario. Se puede estar comprometido con el mundo de los pobres, se puede ser un tipo honesto, deshonesto, austero o no austero, pero eso no alcanza.
Claro.
Se supone que hubo Videla, era argentino y muy austero.
Sí, sí, es cierto.
Digo, ojo, no, son palabras importantes. A ver, yo quiero decirle porque hay oídos muy sensibles hoy en la Argentina.
Es que se mezcla todo, Fortunato, no es lo mismo un cura que va a la villa que el cura villero como concepto en su momento del que iba a vivir a la villa.
Y entonces,
tengo que ir redondeando, perdón, aunque seguiríamos todo el día. Quiero volver al concepto de iglesia y dictadura a partir de lo que han sido los últimos, digamos, dos bloques de nuestra charla, porque a raíz de lo que plantea Fortunato, hoy una nueva catolicidad o un giro copernicano o, y ahí es donde yo insisto con o qué, porque no hablo de la catolicidad, si querés, sino de la iglesia católica apostólica romana.
Y bueno, en esa...
Pero perdón, es íncita a la dominación capitalista. Se hace que suena muy trosco, se hace que suena, pero me parece elemental centrarse en esto, porque de lo contrario estamos hablando de cambios como si se tratase del sexo de los ángeles o basándolos en que el Papa viajaba en el subte A.
Claro.
No, bueno, pero sobre la dominación capitalista en esto también me parece que hay que ser un poco claro.
Estoy hablando como institución.
Sí, como institución, digo. Hay una línea de larga data, me parece, de larga data, que es bien romana, es sobre la presencia de los Estados Unidos tener siempre una múltiples miradas. En un artículo no de este diario, sino del otro diario muy leído en Argentina, salió el otro día cómo la llegada de un papa latinoamericano iba a impedir que los dólares de los Estados Unidos siga financiando a nuestra competencia interna. Acá hay un tema. No por algo, durante mucho tiempo, aún el documento que le acaba de dar el Papa a Dilma y a Cristina, hay una idea que ese mundo evangélico en América Latina está financiado por los Estados Unidos. Y por eso hay que tener cuidado. Mucha gente de izquierda lo repite muy fácilmente. No entiende que es una profunda transformación de creencias que esto que el otro. Uno. Dos. La diplomacia vaticana. Recuerden, la primera invasión a Irak la denunció. La invasión a Kuwait la denunció. La segunda invasión a Irak la volvió a denunciar. Porque hay una política vaticana en ese sentido, quizás muy europea, sobre la no expansión de los Estados Unidos en esas regiones. ¿Y por qué? Porque sabe, la está sufriendo en carne propia, acá también hay que decirlo, las comunidades cristianas, hoy en Irak, en Egipto, en Túnez, en Marruecos, en Libia, están siendo casi arrasadas. ¿Por qué? Dicen, y los yanquis van, sacan a los tips, nos ponen estos bestias que están ahí, y estos bestias después se lo toman.
Pero me estás hablando en todo caso de la relación con la potencia imperial, cuando yo me refería al capitalismo como sentido ontológico.
Ahora, como sentido ontológico, te voy a decir lo otro. Sí, yo creo que como sentido ontológico hay un intento de presentarlo como el rostro humano, un rostro un poco más sensible, en un capitalismo globalizado que no tiene, por eso te insistí al principio sobre eso, que hoy no tiene enfrente alguien organizado que le diga basta con ustedes, no va más, como sí había en la época de la Unión Soviética y de otros bloques que se le oponían. Hoy está solito. En ese estar solito hay algunos que piensan que quizás esa institución católica puede ser un buen referente sacral de un capitalismo más humano, globalizado, pero más humano. Bueno, es una apuesta. Y yo cuando veo que hay 180 estados que están ahí, más de uno quizás quisiera que fuera solo eso.
Te dejo el cierre en los minutos y pico que queda. Igual tuvimos una, me parece, hermosa mesa desde hace rato. Insisto con volver a aquello de Iglesia y dictadura, bien relacionado también, insisto, con que estamos en un aniversario del golpe de Estado, ¿no? Y que se trató de la complicidad de la Iglesia y la dictadura. ¿Qué significa en este aniversario recordar esa complicidad en lo más profundo?
Yo creo que es central. No hay posibilidad de vida democrática de largo plazo en Argentina con impunidad. Con la impunidad del mediática, con la impunidad económica, con la impunidad religiosa de los que participaron en el golpe. ¿Por qué? Porque está en el corazón de la profunda transformación que sufrió la sociedad argentina. Y te diría más, del punto de vista aún espiritual, si no hay una reflexión, ¿cómo fue posible que católicos mataran a católicos? ¿Cómo fue posible que se bendijeran? ¿Cómo fue posible que Videla y esos militares hasta el día de hoy sigan diciendo, yo hice esto porque hubo un sacerdote y un obispo que me bendijo? Es muy difícil reconstruir una sociedad con otro tipo de valores. Por eso yo lo dije y lo vuelvo a decir. Lo que decía Sain en ese momento, lo digo y lo repito. Hasta el día de hoy, y ojalá que esto cambie mañana, hasta el día de hoy jamás ninguna autoridad episcopal argentina ni fue a la casa de las madres, ni fue a la casa de las abuelas, ni le fue a decir perdonen por todo lo que hicimos, he aquí nuestros archivos, he aquí todo lo que podemos colaborar. Jamás hasta el día de hoy. Yo, como tantos, esperamos, lo leí en los distintos organismos, que esto cambie y el Papa, cuando venga, sea quien sea ese Papa, en este caso Francisco, diga, perfecto, nos equivocamos, nos arrepentimos, reparamos, como bien dijo alguien el otro día, ¿y reparar qué es? Es estar con las víctimas, acompañar a las víctimas, hacer suyo el reclamo de las víctimas, y los olvidados de la historia pasarán a ser aquellos que son centrales, quizás, en otro tipo de comprensión de lo religioso.
Fortunato Malimachi pasó por Marca de Radio. Gracias, viejo.